Viernes 13. Volver. Cantábamos bajo la lluvia. Tenemos algo para recordar. Son días de radio, días de cine. Y ya que nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto, regresamos con nuestra terapia peligrosa. Bienvenidos, una semana más, a Algo pasa en Hollywood.
Qué decir, magistral, magistral presentación de nuestro compañero y amigo Chema Eisman a los mandos hoy de esta nave fílmica.
Muchas gracias, Dani Maverick. Un placer una semana más con un programa súper especial.
Con un compañero como tú, con esos discursos inaugurales, vamos, merece la pena venir cada semana aquí a hacer radio por ti, por mí y por todos nuestros oyentes. Escucháis Algo pasa en Hollywood, el programa de cine de Quack FM en la 103.4 de la FM coruñesa, también a través de internet en quackfm.org/directo o en nuestro podcast en iVoox, en Algo pasa en Hollywood, en Quack FM, dentro del canal de Quack FM de iVoox. También podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, @algoenhollywood o en Facebook a través de la página Algo pasa en Hollywood en Quack FM. Y si no, siempre podéis mandarnos un correo a algopasaenhollywoodquackfm@gmail.com. También recordad que podéis escucharnos en horario estelar de redifusión los sábados en FM Coruñesa o a través de la aplicación de móvil de Quack FM de 10 a 11 de la noche. Un horario estelar, Chema.
Un horario perfecto, justo para antes de irte de fiesta y después poder comentar el programa. Un horario espectacular.
Y sin más, vamos a pasar a nuestra primera sección ya habitual del programa, la sección de noticias de Algo pasa en Hollywood. Damos paso a Primera Plana. Y una semana más, en Primera Plana, empezamos dando repaso a la cartelera de la semana. Hoy con vosotros encabezamos la lista con Espías desde el cielo.
Tenemos informes sobre una reunión con miembros clave de Al-Shabaab. Creemos que están relacionados con el reciente atentado suicida en Kenia. Llevamos siguiéndoles 6 años.
Coronel.
Buenos días.
Buenos días.
¿Y tú cuánto tiempo llevas aquí?
Casi 6 meses. ¿Y tú?
Acabo de llegar.
Madre mía, ¿te gusta Las Vegas?
Mucho.
Nos han informado de que hoy estarán en Nairobi. Es una operación de captura, no de asesinato. Necesitamos ojos dentro de esa casa.
Eso cambia las cosas.
¿Qué está pasando?
Tienen chalecos suicida y un montón de explosivos.
Tenemos que soltar un misil sobre ese tejado.
Debe tomar una decisión, ministro, ahora mismo.
Tiene a 2 hombres a punto de emprender una misión suicida.
Necesito autorización del primer ministro.
¿Misil armado? ¿Qué es eso? Amplía.
¡Oye, Fieri!
Por Dios.
Esos hombres van a escapar. Ataquen ya.
Señora, no lo soltaré hasta que esa niña salga de ahí.
Tenemos un problema que podría causar muchas víctimas en cuestión de minutos.
¡Warak! ¡Captain Ikenio!
¡No, no, no, no!
Dirigida por Gavin Hood. Es el director de los juegos de Ender y la primera entrega de Lobezno, la horrible primera entrega de Lobezno. Está interpretada por Aaron Paul, Helen Mirren, Alan Rickman en uno de sus últimos papeles y Ian Glen, que es el popular actor por su papel en la serie Juego de Tronos, que hace de Ser Jonah Mormont. La sinopsis, que acabáis de escuchar más o menos, reza lo siguiente. La coronel Catherine Powell, una oficial de la inteligencia militar británica, lidera una operación secreta para capturar a un grupo de terroristas de Nairobi, Kenia. Cuando se da cuenta que los terroristas están en una misión suicida, ella debe cambiar sus planes de capturar por matar. El piloto estadounidense de drones Steve Watts recibe la orden de destruir el refugio donde se hallan los terroristas, pero una niña de 9 años ingresa en la zona donde podría ser herida. Es un drama bélico con muy buenas tintas y que puede ser una buena opción para este fin de semana.
También nos llega el thriller de ciencia ficción High Rise, basada en la novela del mismo nombre de J.G. Ballard. Dirigida por Ben Wheatley, director de cine y televisión británico, y con un reparto encabezado por Tom Hiddleston, Sienna Miller, Jeremy Irons y Luke Evans, esta cinta coproducida entre Irlanda, Reino Unido y Bélgica dice así. La historia narra la llegada del Dr. Robert Lang a la Torre Elysium, un enorme rascacielos dentro del cual se desarrolla todo un mundo aparte, en el cual parece existir la sociedad ideal. Pero secretamente, el recién llegado se sentirá perturbado ante la posibilidad de que este orden utópico no sea tal. Sospechas que rápidamente serán corroboradas de la forma más siniestra. Una película un tanto peculiar, una trama un tanto distinta a lo que nos tenemos habituados y con un reparto encabezado por grandes estrellas. Veremos qué nos depara esta cinta y si puede llegar a ser un taquillazo dentro de las películas de cartelera de esta semana.
Se estrena también El hombre que conocía el infinito. La película es un biopic sobre el matemático indio Srinivasa Ramanujan, cuyas teorías fueron revolucionarias. Nace en Madras, Indra, India, en la pobreza, para lograr ser admitido en la Universidad de Cambridge durante la Primera Guerra Mundial, por lo que tendrá que dejar atrás a su familia y a su prometida para viajar a Reino Unido y cumplir su sueño. Allí se convertirá en un pionero en el campo de las teorías matemáticas gracias a la ayuda de su excéntrico profesor, G.H. Hardy, pero también tendrá que hacer frente a los prejuicios y el racismo. Película dirigida por el novato Matt Brown y está interpretada por Dev Patel, que si recordáis es el chiquillo de Slumdog Millionaire, Jeremy Irons, que este fin de semana estrena dos películas, Toby Jones, Stephen Fry y Jeremy Northam. También tiene muy buena pinta. Veremos qué nos depara. Y última recomendación de la semana.
La última recomendación de la semana, como mi compañero Chema os acaba de comentar, es la última apuesta. Un drama independiente dirigido por Anna Boden y Ryan Fleck, quienes también firman el guión, y está encabezado esta película por el reparto por Ryan Reynolds, nuestro querido Deadpool, acompañado de Ben Mendelsohn y Sienna Miller, quien también es otro doblete dentro de los estrenos en España de esta semana. La película narra la historia de dos jugadores itinerantes a la búsqueda de la partida de su vida en Nueva Orleans. Poco más se sabe de la película, aparte de que fue nominada el año pasado a los Independent Spirit Awards a Mejor Actor por el papel de Ben Mendelsohn. Una película que no aparece en muchas de las carteleras de nuestro país, por ser una película independiente, pero que sin embargo tiene muy buena pinta, al menos bajo nuestro punto de vista desde Algo Pasa en Hollywood, ¿no, Chema?
Efectivamente.
Y sin más, aquí se acaba la cartelera de esta semana, pero no por ello la sección de Primera Plana. Seguimos con más noticias.
Russell Crowe confirma que será el Dr. Jekyll en el reboot de La Momia. Lo más llamativo es que se va a incorporar al rodaje, cuyo reparto lidera Tom Cruise. Parece que el protagonista de Misión Imposible ha sido clave para el fichaje, ya que Crowe le considera un viejo amigo, desde que Chris estaba casado con Nicole Kidman. Cuando se divorció, yo fui parte del acuerdo y Nicole se quedó conmigo, bromeaba el neozelandés. El actor promete que esta nueva versión de La Momia será diferente a la anterior con Brendan Fraser. Ha dicho lo siguiente: esta está más diseñada para que te cagues seriamente en los pantalones.
Eso no se lo cree nadie.
Recordemos que La Momia es el segundo trabajo como realizador de Kurtzman tras debutar con el drama Así Somos. El guión lo firma John Spates, amado y odiado, casi siempre lo segundo, guionista de Prometheus, y el estreno está fijado para junio del 2017. Esta es la sinopsis oficial distribuida recientemente por Universal. A ver, se le creía enterrada en una profunda cripta de un impecable desierto, pero una antigua reina, cuyo destino le fue injustamente arrebatado, despierta en nuestro mundo, trayendo consigo una maldad que ha crecido durante miles de años y horrores que desafían la comprensión humana. Desde las vastas arenas de Medio Oriente a laberintos ocultos bajo la moderna Londres, La Momia aporta una intensidad sorprendente y un equilibrio entre asombro y emoción a una imaginativa nueva versión que marca el comienzo de un nuevo mundo de dioses y monstruos. Bueno, demasiado bueno, bonito. Veremos a ver qué sale. Universal, por otro lado, también ha fichado a Johnny Depp para interpretar el papel del hombre invisible. Si siguen así, la reunión de estrellas puede ser espectacular y monstruosa.
Siguiente noticia. Gael García Bernal dará vida al Zorro en un reboot futurista. Se comentaba ya en febrero que Jonas Cuarón, el hijo de Alfonso Cuarón, se ocuparía de dirigir este film y que el actor Gael García Bernal era el favorito para interpretar al protagonista, aunque por fin ya se ha confirmado. El proyecto, titulado por ahora como Z, nos piensa ofrecer una visión diferente del famoso héroe ya encarnado por Anthony Hopkins y Antonio Banderas y creado por Johnston McCulley en 1919. Situándonos en un entorno posapocalíptico, el justiciero mascarado seguirá labrando la misma cruzada, combatiendo la injusticia y liberando a su pueblo de la tiranía. El rodaje tiene previsto comenzar este otoño y su fecha de estreno se prevé para el año que viene.
Jessica Chastain y Idris Elba en Molly's Game, el debut como director de Aaron Sorkin. Con guión del propio Sorkin, algo que es obvio, la película sigue a Molly Bloom, que tras perder su oportunidad de entrar en el equipo olímpico de esquí, decide tomarse un año sabático antes de comenzar la carrera de derecho y comienza a trabajar como camarera en Los Ángeles. Una cadena de raras circunstancias, así como un don para emprender negocios, Bloom terminó ganando millones de dólares dirigiendo durante 8 años una de las timbas de póker más famosas del mundo. Su negocio se truncó cuando el FBI entró armado durante una de las partidas. Para aquellos que no conozcan a Aaron Sorkin, decir que es uno de los grandes guionistas y productores actuales, por poner unos ejemplos. Suyos son los guiones de la multipremiada La Red Social, la película sobre el chico de Facebook, que no me sale ahora el nombre.
Señor Zuckerberg.
El señor Zuckerberg. Y el guión de Steve Jobs. La buena, la de Fassbender, no la cosa esa de Ashton Kutcher. Y es además el creador de series como El ala oeste de la Casa Blanca, la de Martin Sheen como presidente de los United States of America, y de Newsroom, la brillante serie actual protagonizada por Jeff Daniels, nuestro queridísimo Jeff Daniels.
Y hasta aquí la sección de noticias.
Efectivamente.
Bueno, creo que podemos meter incluso una última noticia. Venga. Pero esta creo que te vas a reír un poquito. Y los oyentes también, por supuesto. ¿Y por qué digo que los oyentes, tanto tú como los oyentes, os vais a reír un poco? Porque el guionista de Dragon Ball Evolution se disculpa a los fans.
Vaya, pensé que habría muerto ya.
Por muchos podría haber estado muerto desde hace mucho tiempo y vuelto a resucitar y muerto otra vez solamente para placer y gusto de mucha gente. Pero no, no es el caso, sigue vivo. Y en este caso ha hecho una carta abierta, vamos a hablar sobre ello. Ben Ramsey, el que en su día escribiese el guión de la adaptación a la gran pantalla de imagen real del manga Dragon Ball de Akira Toriyama, recibió una solicitud de entrevista recientemente para hablar sobre su trabajo en esta película, en la cual el guionista ha aprovechado para disculparse a los fans por lo que hizo. Voy a leeros la carta. Sabía que al final llegaría este día. Dragon Ball Evolution marcó un punto creativo muy doloroso en mi vida. Tener mi nombre como escritor en algo que es tan denigrado globalmente me retuerce las entrañas. Recibir odio por correo desde todas las partes del mundo me parte el corazón. Pasé muchos años intentando desviar la culpa, pero a fin de cuentas todo depende de la palabra escrita y asumo total responsabilidad por lo que fue una decepción para tantos fans. Lo hice lo mejor que pude, pero a fin de cuentas tiré la bola de dragón. Me incorporé al proyecto persiguiendo un buen cheque, no como fan de la franquicia, sino como un hombre de negocios ocupándose de un encargo. He aprendido que cuando te sumerges en una tarea creativa sin pasión, terminas con resultados mejorables y a veces pura basura. Así que no culpo a nadie por Dragon Ball excepto a mí mismo. Como fan de otras series, sé lo que es algo que amas y esperas con ganas acabe siendo tan decepcionante. A todos los fans de Dragon Ball ahí fuera, sinceramente, pido perdón. Espero compensaros creando algo realmente guay y entretenido que os guste y sea algo que me apasione. Ese es el único trabajo que hago ahora. Y hasta aquí la carta del guionista de Dragon Ball Evolution, esa película tan odiada por muchos.
Odiada y con razón. De todos modos, me gustaría romper una lanza a favor del guionista porque cuando se da luz verde a una película, el guión pasa un montón de filtros. En menor medida la del director, pero los productores son los que al final tienen el control y dan notitas.
Cabe decir que IMDb también tiene en su haber, en la página, lo pueden consultar toda la gente que le interese, el guión original que este hombre escribió para la película.
¿Ah?
Y se puede, si tienes las agallas de hacerlo, ver qué diferencias hay respecto a ese guión original con respecto a la película. Una película que no fue salvada más que por el poco humor que quizás Chow Yun-fat pudo ofrecer en algún momento, y a lo mejor en parte la música, pero nada más.
De todos modos, vamos a invitar a los oyentes a que busquen ese guión original.
Y que nos digan su opinión.
Y que nos digan su opinión.
Correcto. Y hasta aquí, primera plana de hoy. Ahora vamos a pasar a escuchar un tema de la película que nos depara el día de hoy y de la que vamos a hablar hoy. Os presentamos Opening Theme, de Harold Faltermeyer. Bienvenidos a Maverick al desnudo. Como avanzamos la semana pasada, este ciclo de cine de dos semanas del que nos depara desde el día de hoy no va a tratar sobre un actor, un director, un guionista, una actriz, similares. Va a tratar sobre las películas de estantería, las películas que nos han marcado a Chema Eisman y a Danny Maverick. Esta semana empiezo yo con mi película de estantería, la película que más me ha marcado, una película que seguramente muchos habréis visto que quizá no suene tanto, una película llamada Top Gun. Maverick y Goose son dos pilotos de élite de la Marina de los Estados Unidos. En una de sus habituales misiones de reconocimiento cerca de su portaaviones en el Océano Índico, su compañero Cougar sufre un bloqueo de estrés que le obliga a retirarse del servicio. Esto provoca que el capitán del navío, tras una discusión con ellos, termine mandándoles a Top Gun.
Maverick, con lo que ha hecho, ha demostrado un valor increíble. Pero su obligación era haber aterrizado enseguida. Ese avión no es suyo, sino de los contribuyentes. Su ego extiende cheques que su bolsillo no puede pagar. Ha sido arrestado y ha perdido su cargo de jefe de sección 3 veces. Yo le he enviado al calabozo en 2 ocasiones. Tiene su historial manchado de pasadas a gran velocidad sobre 5 torres de control y sobre la hija de un almirante.
Penny Benjamin.
Y usted, imbécil, tiene suerte de estar aquí.
Gracias, señor.
Seamos sinceros, Maverick, su familia no es la mejor de la Marina. A usted le toca cumplir más y mejor que a los demás. ¿Qué es lo que le ocurre?
Solo quiero servir a mi patria y ser el mejor piloto de la Marina, señor.
Pues no me haga perder los estribos. Usted es un piloto con un gran instinto, tal vez demasiado bueno. Me gustaría darle su merecido, pero no puedo. Tengo otros problemas. He de enviar a alguien de esta escuadrilla a Miramar. Me veo obligado a hacer algo por usted, aunque me cueste creerlo. Tengo que hacer realidad su sueño. Van a competir con los mejores. Ustedes, pareja de locos, van a ir a Top Gun. Durante 5 semanas tendrán que volar compitiendo con los mejores pilotos del mundo. Usted era el número 2, Cougar el número 1, pero Cougar lo ha perdido, ha devuelto su insignia. Ustedes son el número 1. Pero recuerden una cosa. Como desperdicien esta ocasión, pilotarán un avión de carga lleno de perritos de goma procedentes de Hong Kong.
Sí, señor.
Eso es todo. En otra ocasión me contarán lo de mí. Caballeros, que tengan suerte.
Gracias, señor.
Gracias.
Una vez en California y junto a los mejores pilotos de la Marina, Maverick y Goose descubren que no todo es coser y cantar. Sus trucos y acrobacias de vuelo serán puestos a prueba en una escuela de combate aéreo de élite. Incluso sus juegos infantiles y bromas aéreas son discutidas por los comandantes en jefe de la escuela.
Caballeros, han empezado bien el primer día. El límite de altura de ese vuelo era de 10.000 pies. Lo sabían y lo han traspasado. Han seguido al comandante Heatherly por debajo del límite cuando él había dado por terminado el ejercicio. ¿Por qué?
Señor, yo tenía al comandante Heatherly a la vista. Él vio mi maniobra de disparo y entonces traspasé el límite. No estuvimos por debajo de los 10.000 más que unos segundos. Le tenía encuadrado y no corría peligro, por eso lo hice.
Por eso lo hizo. Y se saltó una de las reglas del combate. Y luego se saltó otra al hacer esa pasada con pirueta circense. Teniente Mitchell, las ordenanzas de Top Gun existen para su seguridad y la de su equipo. No son flexibles, ni yo tampoco lo soy. O las obedece o le expulso, ¿entendido?
Sí, señor.
pueden retirarse. Su informe lo dice claramente. Es incorregible. Vuela por instinto, es completamente imprevisible. Le derribó, ¿verdad? Sí. Maverick. Yo volé con su padre. Dígame una cosa. Si tuviera que combatirle, ¿querría a su lado? No lo sé. Le aseguro que no lo sé.
Y no solo hay problemas con sus superiores. Top Gun es una escuela donde no hay premio para el número 2. Por ello, aunque sus compañeros no sean el enemigo, la rivalidad entre ellos está presente a cada momento, sobre todo en el dúo entre Iceman y Maverick.
¡Hemos ganado!
¡Ah! ¡Me alegro!
Bueno, gracias.
Me alegro.
Ellos también han ganado.
Eso no es lo que me han dicho.
Es cierto, hemos derribado a Jester.
No, no. Por debajo del límite de altura no cuenta.
¡A la porra el límite de altura! ¡Hemos cazado a ese cerdo!
¡Ja! Sois un par de presumidos.
¿Cuál es tu problema, Kasansky?
Tú eres el que causa problemas. Cada vez que sales a volar, eres una amenaza. No me gustas porque eres peligroso.
¡Exacto! Hombre de hielo. Soy peligroso. You never close your eyes anymore when I kiss
your lips. Pero no todos son frutas podridas en el paraíso. Las tensiones sexuales también están presentes. Es el caso del personaje de Charlie, quien empieza siendo una consultora y profesora de los pilotos, y por quien Maverick, poco a poco, empieza a sentir algo más que una simple atracción.
Los últimos informes nos dicen que lo máximo que pueden hacer es una maniobra negativa. Disculpe, teniente. ¿Ocurre algo?
Sí, señora. Esos datos sobre el MIG no son correctos.
¿Cómo dice, teniente?
Bueno, resulta que vi un MiG-28.
¿Vimos? ¿Vimos, no?
Perdona, Gus. Vimos a un MiG-28 hacer una cuádruple maniobra de gravidez negativa.
¿Dónde vieron esa maravilla?
Es alto secreto.
¿Es qué?
Es alto secreto. Podría decírselo, pero luego tendría que matarla.
Teniente, tengo acceso a los altos secretos. El Pentágono procura que sepa más que usted.
Pues en este caso no lo parece, ¿no cree?
Dígame, teniente, ¿dónde estaban exactamente?
Nosotros.
Gracias.
Primero estábamos en su cola cuando salió de las nubes y luego me puse encima.
¿Cómo pudo verlo con claridad si estaba encima de él?
Porque me puse invertido.
Mentira.
¿De qué os reís? Lo que está diciendo es cierto.
¿Dice que volaba invertido en una maniobra 4G sobre un MiG-28?
Sí, señora.
¿A qué distancia?
A unos 2 metros, más o menos.
En realidad creo que era 1.5. Sí, era 1.5. En aquel momento hice una foto estupenda y tiene razón, debía ser 1.5 metros.
Fue una foto magnífica.
Teniente.
Gracias.
¿Qué estaba haciendo usted allí?
Comunicaciones. Comunicarme. Mantener relaciones diplomáticas. Le hacía la señal del pajarito.
¿Con el dedo?
Sí, ya conozco lo del dedo, Gus.
Me horroriza cuando lo veo hacer, disculpe. Lo siento.
¿Así que era usted?
Sí, señora.
Bien, caballeros. Tenemos que salir ahora. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my wheel, but what a thrill.
Goodness gracious, great balls of fire. Acción, romance, acción, emociones y más acción llenan esta cinta ochentera plagada de frases memorables, música que deja huella y actores que pasaron a la historia del cine por este u otros papeles. Película que debes ver si el cine de acción es tu deporte de contacto.
Maverick! ¿Qué? ¿Sabes lo de Ice?
No.
¿El qué? Ha vuelto a ganar.
¿De veras? Creo que necesito...
¡Necesito velocidad!
¡Woo! Y hablemos un poquito sobre esta película. Con fecha de estreno en Estados Unidos el 16 de mayo del año 86, que tardó escasamente 3 meses en llegar a España, el 21 de agosto del año 86, fue la película más taquillera del año en Estados Unidos y en prácticamente todo el mundo. Se volvió a estrenar en Estados Unidos varias veces por algunas convenciones o festivales importantes, pero sobre todo la más sonada fue el 8 de febrero del año 2013, cuando se reestrenó en pantallas de todo el país en 3D. Una cinta que costó 15 millones de dólares y recaudó más de 356 en todo el mundo. Con 1 hora y 50 minutos de duración y rodajes que se elaboraron entre California, Nevada y el USS Enterprise del Océano Pacífico, esta película ha tenido, ante todo, multitud de homenajes y premios en cantidad de ocasiones. Muchos recordarán el homenaje grandioso que le da el señor Charlie Sheen en Hot Shots, entre otras muchas que pueda haber a lo largo de la historia. ¿Alguna se te ocurre ahora mismo, Chema?
No, pero no recordaba esa de Hot Shots. es enorme.
Vamos a hablar un poquito sobre el reparto y el equipo de esta película. El director es Tony Scott, el ya famoso hermano, fallecido ya, eso sí, hace algunos años, de Ridley Scott, este director que tanto nos gusta aquí en este programa, ¿verdad?
Sí. Sí y no.
Sí y no.
Según de la película de la que hablemos.
Tony Scott se hizo famoso no solamente por ser el hermano del gran Ridley Scott, el gran y polémico Ridley Scott, sino porque de los dos hermanos era el que se encargaba de hacer, sobre todo, películas blockbuster. Estas películas que llegaban al cine, llegaban al momento de la cartelera para triunfar en taquilla y luego ser olvidadas, como tantas otras, como tuvo en su haber Días de Trueno, Domino, El Fuego de la Venganza, el remake del Asalto a Tren Pelham 1-2-3 o la película de Quentin Tarantino, Amor a quemarropa. Producida por un de aquel entonces un poco amateur, Jerry Bruckheimer, el hermano de Midas de Hollywood, y su compañero, ya fallecido también, Tom Simpson, con el que eran el dúo dinámico y las manos de oro de Hollywood a la hora de hacer películas en el nivel de producción, y con el sello de Paramount Pictures, esta película también se caracterizó por tener una música destacable, una música de aquel entonces, el ochentero Harold Faltermeyer, quien ya nos habría ofrecido las bandas sonoras de Tango y Cash y Super Detective en Hollywood 1 y 2, a pesar de que la mayor parte de las canciones, ya no digo la música, sino las canciones, corrían a cargo del veterano de la leyenda de la electrónica, Giorgio Moroder, quien compuso en su haber El Precio del Poder, Flashdance, The American Gigolo, pero que también era hecho de arreglista de muchísimos músicos de hoy y de siempre. Con un guión de Jim Cash y Jack Epps Jr., esta película está basada en el artículo Top Guns, del autor Ehud Yonei. Sin más, vamos a hablar del reparto. Encabezado por Tom Cruise, de aquella el jovencísimo Tom Cruise, que había salido en unas cuantas películas, pero que hasta esta no empezó a ser el boom de la taquilla, es decir, que cuando salía en pantalla la gente iba en masa a verlo. Sí.
Sí, aún de aquellas no se depilaba el entrecejo.
Ni siquiera eso. Interpreta en esta película a Pete Mitchell, alias Maverick. Tenemos a Kelly McGillis, que nace de Charlie, que se hizo famosa después o antes de eso por películas como Un muchacho llamado Norte, El tercer gemelo o Único testigo. Una veterana actriz que sobre todo ha salido en películas de serie B directas sacadas a televisión. De aquella ya le sacaba 15 años al señor Tom Cruise y sin embargo eran la parejita de moda de aquella. Pero bueno, esta mujer no se hizo tan famosa como su compañero. También tenemos a Val Kilmer, el señor Tom Kasansky, alias Iceman, quien se hizo famoso entre otras, por películas como Heat, El Santo, The Doors o Wonderland, y quien ha querido ser olvidado por muchos por su papel de Bruce Wayne en Batman Forever. También tenemos al compañero de Maverick, Nick Bradshaw, alias Gus, interpretado por Anthony Edwards, quien interpretó antes de Top Gun Te pillé gotcha, una película que algunos podréis conocer, pero que muchos conoceréis a este actor por su papel del Dr. Mark Green en la serie de Urgencias. Tenemos al actor Tom Skerritt, quien interpreta al comandante Mike Metcalf, alias Piper, quien lo recordará a muchos por el papel del Capitán Dallas en Alien o un pequeño papel que hizo en Contact. También tenemos a Michael Ironside, el comandante Rick Heatherly, alias Jester, que ha sido durante multitud de videojuegos la voz de Sam Fisher de los videojuegos Splinter Cell, quien recordaremos también por Desafío Total o incluso el papel que saca en Los Inmortales 2. Más gente del reparto, tenemos a John Stockwell, el personaje Bill Cortel, alias Cougar, el piloto que se nos va casi al principio de la película, que ha sido director más que actor, con otras películas como Venganza, la película de Gina Carano, Marea Letal, Turistas o En el filo de las olas. Tenemos también a Rick Rossovich, el actor que da vida a Ron Kerner, alias Slider, el compañero de Iceman, quien muchos puede que le destaquen en su papel estrella del Teniente Palermo en la serie The Pacific Blue. También tenemos a otros actores que han pasado un poquito de fondo en esta película cuando fue esa época y que muchos no recordarán que han aparecido aquí, como es la eterna Meg Ryan, quien interpretaba a la novia de Gus, Carol, que se ha hecho famosa pues con exitazos como Katie Leopold, Contra las cuerdas, Tienes un email, En honor a la verdad. La lista es infinita. Tenemos también a Tim Robbins, que sale en esta película haciendo de el teniente Samuel Wells, alias Merlin. Como no, con peliculones como Cadena Perpetua, Conspiración en la Red o Ciudadano Bob Roberts. También tenemos a Clarence Gilliard Jr., el teniente Marcus Williams, alias Sundown, que es uno de los malos, el negrito malo de Jungla de Cristal, o el compañero de Walker, Ranger de Texas, el teniente James Trivet. Tenemos también al jefe al capitán del navío del USS en el que están Maverick y Goose al principio de la película y después al final también, el actor James Tolkan interpretando a Tom Jardian, alias Stinger, quien muchos le recordarán en la saga de Regreso al Futuro como el señor Strickland o el Marshal James Strickland de la tercera entrega. Y aquí creo que vamos a desvelar un poco también otro actor que pasó muy desapercibido en esta película, pero que muchos hoy en día le reconocerán. Si os hablo de Adrian Pasdar, el actor que da vida a Charles Piper, alias Chipper, en la película pues pasa sin pena ni gloria, pero si os digo que es Glenn Talbot en Agentes de S.H.I.E.L.D., es la voz habitual de animación del papel de Iron Man, y es Nathan Petrelli en la serie Héroes, creo que ya sabéis de quién os hablo. Y sin embargo Top Gun fue su primer papel, que no dice casi nada, está ahí de fondo, un poco como detrás de Maverick, sin hacer nada, muy jovencito, casi ni se le reconoce, pero también merece la pena destacarlo, entre otros. Y vamos a hablar un poco sobre la segunda parte, esa segunda parte de Top Gun que todo el mundo dice, sí, sí, la están haciendo, pero nunca se ha confirmado. Ya podemos decir que Jerry Bruckheimer por fin ha confirmado la segunda parte de esta película, Top Gun 2, el proyecto que se venía planeando desde hace años. Que todo ello, hay que decir que Tony Scott, un día después de que falleciese, tenía planeado una reunión con Tom Cruise para hablar sobre el proyecto. Aún así, Jerry Bruckheimer, que ya produjo la primera, se encarga de la producción de esta y ha anunciado que está trabajando en el guión de esta nueva entrega. Se rumorea que la película se centrará en las diferencias en la actualidad entre la guerra en el aire con pilotos de verdad y con drones de combate. Aún así, no hay fecha confirmada para esta cinta, pero los rumores apuntan que será en el 2017 cuando se pueda llevar a cabo. Hablemos sobre curiosidades de esta película, como por ejemplo que Val Kilmer no quería aparecer en ella, pero lo tuvo que hacer por obligaciones contractuales con la Paramount. Tony Scott fue despedido hasta 3 veces del equipo de la película. No sabemos muy bien por qué, pero es un detalle cuanto menos curioso, puesto que él fue el que más o menos le daba salida, ¿no? Digamos, a películas de este estilo, de este calibre. El único actor que no vomitó en ninguna ocasión durante las escenas de vuelo, en las pruebas para ver que salieran bien en los aviones, fue Anthony Edwards, el que interpretó el papel de Gus. Tom Cruise tuvo que llevar plantillas de plataforma para igualar la altura en sus escenas con Kelly McGillis, puesto que le sacaba creo que media cabeza o así. El viejo amigo de Charlie, el del bar, si habéis visto la película y os situáis en la escena del bar donde dice mi amigo acaba de llegar, pues este hombre es el auténtico Viper del Top Gun de la realidad. Un hombre que estuvo asesorando a todo el equipo durante toda la película, en todas las técnicas, en todos los movimientos, todas las jergas incluso. Es uno de los dos actores de la película, si se puede llamar actores, que les ayudaron en cierta manera a sacar adelante la película.
Y mira cómo terminó, sirviendo copas.
No, sirviendo copas no, iba a tomar una copa con ella.
Ah, vale.
No. Nada de eso. Otras dos curiosidades. Paramount contactó con los fabricantes de los F-14 para desarrollar e instalar cámaras de cine sobre los aviones y así conseguir tomas de cine no conseguidas hasta la fecha. Vamos, que la innovación surgió de esta película al poner esas cámaras encima de las alas o encima de los cascos. Y vamos a mencionar por último actores que rechazaron el papel de Maverick. Empezamos. Patrick Swayze, Emilio Estevez, Nicolas Cage, John Cusack, Matthew Broderick, Sean Penn, Michael J. Fox y Tom Hanks. Y ahora, otros actores que se les consideró para interpretar a Maverick. John Travolta, Charlie Sheen, Jim Carrey, Rob Lowe, Kevin Bacon, Eric Stoltz y, ojito, Robert Downey Jr. Comentábamos antes que Giorgio Moroder se encargó en gran parte de la música. Hay que mencionar que junto a Tom Whitlock y el propio Harold Faltermeyer fueron los que crearon la gran mayor parte de las canciones de la banda sonora. Y hablemos un poquito sobre los premios. Hablemos sobre que estuvo nominado, luego hablaremos cuál ganó en esta ocasión. Ganó un Oscar, luego hablaremos de él porque merece una mención especial. En los Oscar fue nominado a Mejor Sonido, Mejor Montaje y Mejores Efectos de Sonido. En los Globos de Oro fue nominado a Mejor Banda Sonora. Fue nominado, ganó el premio a Mejor Banda Sonora en los Brit Awards, los premios del cine británico, perdón, de la música británica. Ganó un premio en el Golden Screen, una gala de premios alemana. Un Grammy a Mejor Interpretación Instrumental por Top Gun Anthem, que ya lo hemos ido escuchando antes. Y muchos más premios. ¿Qué más decir? Pues que podemos mencionar el Globo de Oro y el Oscar que ganó esta película a Mejor Canción Original por Take My Breath Away. Berlin es un grupo que ha quedado encasillado ya después de en toda su carrera por esta canción, por Take My Breath Away, un tema que sin embargo no compuso este grupo. Lo compuso Giorgio Moroder, Tom Whitlock y Harold Faltermeyer, a propósito para la película y que ellos interpretaron. Sin embargo, pues, ¿qué podemos decir de este grupo que se ha encasillado con esto? No les queda otra, es la eterna canción que suena en Kiss FM, en M80, el ganador del Oscar de Top Gun.
Es una canción eterna que se seguirá escuchando por los siglos de los siglos.
Y que muchos de vosotros, queridos oyentes, seguro que conocéis, aunque a lo mejor no sabíais que pertenecía a Top Gun. La canción Romance entre Tom Cruise y Kelly McGillis, entre Maverick y Charlie. Y hasta aquí mi análisis de la película de esta semana, la película de Maverick al desnudo, de la película Top Gun. Chema, creo que quieres decir algo.
Sí, quiero preguntarte un par de cosillas.
Vamos allá. Cuéntame cosas.
Igual que con nuestros invitados, tengo un par de cuestiones,
¿vale?,
a realizar, a preguntarte. ¿Tú te acuerdas cuando viste la película por primera vez? ¿Y qué representó o qué sigue representando para ti?
La película por primera vez no estoy muy seguro de cuándo la vi. Puede que fuera con 7, 8 añitos o incluso antes, no me acuerdo. Sé que siempre ha estado en la estantería de los VHS de mi padre y de mi madre, que cuando la descubrí me encantaba verla una y otra vez porque me encantaban los aviones. ¿Y qué representó? Pues durante mucho tiempo mi sueño de ser piloto de combate.
Oh, vaya.
Quise ser piloto aéreo, en este caso de las Fuerzas Armadas Españolas, pero piloto, a fin de cuentas. Luego fue cambiando ese sueño poco a poco, viendo cosas más realistas que hacer. Pero esa película, digamos que es para mí, o lo que representa para mí es la evasión. Uh-huh. Sumergirme dentro de una cinta que me absorbe de todo lo que hay alrededor, de todos mis males, mis miedos, mis buenos y malos momentos, y simplemente me sumerge en una hora y 50 minutos de puro y duro entretenimiento, que es lo que me falta muchas veces. Por eso, un par de veces al año mínimo, tengo que verla.
¿Sigue presente en tu cabeza esa idea de ser piloto de aviones?
Bueno, sigue presente, pero no como la primordial. Es decir, ahora mismo no es un sueño a realizar. Quizá un día pues poder estar en un caza y poder volar, ¿sabes? Y sentirme como uno de estos pilotos de élite. Pero poco más.
Vale. Y una segunda película, de no haber elegido esta como primera opción, seguro que dentro de tu infancia tienes alguna otra idea, alguna otra que te haya marcado ahí durante mucho tiempo.
Uf. No lo sé, quizá Indiana Jones y el Templo Maldito o Indiana Jones y la Última Cruzada. Una de esas dos quizá fueran las que más me han marcado y que podría haber escogido para traer aquí. O incluso Misión Imposible.
Vale.
Pienso que alguna de esas tres podrían haber sido las más claras, pero siempre durante mucho tiempo esta ha sido mi primera, la que siempre he tenido por encima de todo y que la gente que me conoce lo sabe.
Sí. Y una última pregunta, sobre todo para la audiencia, porque yo imagino ya una respuesta afirmativa.
Cuéntame.
¿Alguna vez te has disfrazado o has reproducido alguno de los diálogos de la película?
Reproducir los diálogos muchísimas veces, pero muchísimas. Disfrazado como tal, no. Tengo esperanzas en hacerlo algún día. En ponerme el uniforme de piloto, casco, las gafas de aviador de sol ahí, todas lucientes, y marcarme esos pasos y esos momentos. Pero sin embargo, pues sí, tengo, por ejemplo, ahora mismo llevo una camiseta de Top Gun.
Para aquellos que no nos vean, que no sea posible vernos, es cierto.
Es cierto. Y no sé, a veces me siento... Me gusta sentirme como Maverick o como Iceman, ahí metidos en el aire, con esa emoción, esa adrenalina en las venas.
Bueno, Iceman ahora soy yo.
Sí, lo siento.
Bueno, pasamos a darle una valoración final a la película y cerramos el programa.
¿Empiezas tú?
¿Empiezo yo?
Venga.
Perfecto, sin problema. Es una película ochentera y como tal rezuma aroma de aquella época. Es una película que si dejamos de lado el guión y algunos diálogos, pues nos queda un film sin pretensiones, con el único objetivo de entretener. ¿Lo cumple? Pues la verdad es que sí. Es una película con muy buen ritmo, frenético en algunos momentos, y cumple este objetivo. Entretenida ante todo. Tiene una mezcla ahí de chulería, de amor adolescente, de aventura.
Pero nada. Uy.
Flojea el guión,
vale.
Es una película que yo he visto ya en mi época, no voy a decir de madurez, pero sí, ya con unos años. Yo estoy convencido que esta película la veo en mi niñez, en mis años mozos, en mis mejores años, uh-huh. Y me hubiera encantado.
Como me pasó a mí.
Claro, no la he visto en aquellos años, la he visto un poquito más mayor. Le voy a poner un 6.
Oh.
Como película de entretenimiento y sabiendo lo que vamos a ver, cumple perfectamente las expectativas.
Eres optimista, ¿eh? Bueno, yo qué decir que no haya dicho ya. Es una película que me ha marcado, es una película de entretenimiento puro, una de esas películas de entretenimiento que ya es difícil ver hoy en día, de esas que te enganchan de principio a final, que si verdaderamente te gusta la más pura y dura acción, sabes, sin preocuparte mucho de tipos de diálogos, de profundidad de guión y demás historias, te engancha. Uh-huh. Te engancha y punto. Es decir, cumple el objetivo de meterse en tu cabeza, absorberte y no dejarte... Vamos, no soltarte las riendas hasta que acaba el último minuto de película. Una banda sonora impresionante, espectacular de principio a fin, con todas y cada una de las canciones y temas instrumentales, y que para mí marcó una época. Marcó una época no solamente en el cine, sino en la carrera de muchos de los actores que aparecen en ella. Para mí, supongo que ya lo sabréis, mi nota, un 10 sobre 10. Lo siento, pero yo en esta película no puedo ser muy objetivo, que digamos.
Bueno.
Comparemos con las notas de IMDb y Film Affinity como hacemos siempre. Notas de IMDb, 6,9. Nota de Film Affinity, 5,7. Se aproximan más a tu criterio, que es el más objetivo de este programa de hoy.
Al 6. Pero al bueno, 6. De todos modos, está ahí en el aprobado.
Uh-huh. Así que, bueno, hasta aquí el análisis, el repaso de la película de hoy. Que esperemos que nuestros siguientes hayan visto y que puedan dejarnos su opinión, o que si no, pues que la vean y que también nos den su opinión.
Y que si en algún momento, dentro de unos años o cuando sea, la proyectan en una sala de cine, vayan a verla, porque aunque solo sea por las batallas aéreas...
Merece mucho la pena. De hecho, yo no he visto la versión 3D y tengo ganas solamente para ver si la postproducción que han hecho en ello es decente o se queda corta. Nunca se sabe. Y sin más, aquí se acaba, como decimos, el análisis de hoy. Vamos a pasar a un avance del programa de la semana que viene. Un programa que se va a llamar...
Iceman on Top. Si esta semana fue Maverick al desnudo, la semana que viene tenemos Iceman on Top con...
la película de cabecera, la película favorita de nuestro querido compañero Chema Iceman. Ahí os va el corte, a ver si podéis adivinarlo hasta la semana que viene.
Discúlpeme, señor.
¿Sí?
Yo soy cineasta principiante y admirador suyo. Solo quería conocerle.
Es un placer, soy Orson Welles.
Soy Edward E. Wood, hijo. ¿En qué trabajan?
Me he quedado sin financiación por tercera vez con Don Quijote.
¿Sabe? Es increíble, es justo el mismo problema que tengo yo.
Malditos mecenas, no sabes quién es un fantasma y quién tiene pasta. Y todos creen que saben dirigir.
Y que lo diga. ¿Sabe que he tenido productores que hasta han recortado mis películas?
Eso no lo soporto.
Siempre quieren meter a sus amigos en el reparto. Les da igual que valgan o no para el papel.
¿Qué me va a contar? Estoy preparando un thriller para la Universal y pretenden que Charlton Heston interprete a un mexicano.
Ah, señor Wells. ¿Merece la pena?
Cuando sale bien, sí. ¿Sabe en qué película tuve el control absoluto? En Kane. En los estudios no lo soportaban, pero no llegaron a tocar ni un fotograma. Ed.
Sí.
Merece la pena luchar por los propios sueños. ¿Por qué pasarse la vida realizando los sueños de otro?
Gracias. Orson.
Yo estoy un poco decepcionado porque por primera vez desde que Algo Pasa en Hollywood emite en Antena, con esta película de hoy de Top Gun, nadie la ha adivinado a través de nuestras redes sociales, correo, iVoox o demás. Me ha dolido en el alma.
Yo creo que algunos la habrán adivinado, pero no han escrito.
No se han atrevido a decir.
No se han atrevido.
Conozco que esta película la conozco. Sí. No, se han reservado.
A ver si para este corte que acabamos de escuchar tenemos más suerte. Aunque la respuesta es súper obvia, porque...
No digas más. Sí. No digas más, que está muy cantado. Este corte está muy, muy, muy cantado.
Está dicho.
Querido Chema Iceman, una semana más, un placer tenerte aquí.
Igualmente, Dani Maverick, gracias por este programón, esta recomendación.
Esta recomendación que a ti... No mucho, no mucho te ha gustado, pero bueno, me alegro que hayas compartido conmigo estos momentos.
Efectivamente.
Queridos oyentes, un placer ofreceros Algo Pasa en Hollywood una semana más a través de la emisora Quack FM, la 103.4, la radio comunitaria de A Coruña. Os esperamos la semana que viene con la siguiente película, con la sección de Iceman on Top.
Efectivamente. Escribirnos.
Escribirnos. O si no, escucharnos. Algo Pasa en Hollywood en Quack FM.